Las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El salario mínimo interprofesional sube desde hoy a los 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas y con efecto además retroactivo desde el pasado 1 de enero. Te recuerdo que el salario mínimo actualmente beneficia a 2 millones y medio de trabajadores que están fuera de convenios colectivos o que suelen tener trabajos de temporada. Hablamos, por ejemplo, de empleadas del hogar o personal de campañas agrícolas. En total, unos 2 millones y medio de personas verán cómo su nómina bruta crece 50 euros al mes. En 2017, este salario mínimo era de 707 euros y hoy ya es, como te cuento, de 1.184. Es sin duda una noticia positiva para todos estos trabajadores, que son muchísimos, y una complicación importante, eso sí, para los empresarios o para cualquier empleador, porque en muchos de estos casos quien contrata no es ni siquiera una empresa como tal. Precisamente esta subida se ha pactado con los sindicatos, pero en contra del criterio de la patronal, que se ha quedado una vez más al margen. La subida del salario mínimo es otro mini punto que se lleva la vicepresidenta Yolanda Díaz, pero que llega con algún matiz a tener en cuenta. Y ese matiz se llama Hacienda. Me explico. Como sabes, en nuestra nómina pagamos impuestos, el IRPF, en función de nuestro salario. Según lo que ganamos, nos situamos en tramos diferentes. Lo que ha pasado es que al subir 50 euros ese salario mínimo, el trabajador ya supera el primer tramo y, por tanto, tendrá que hacer la declaración de la renta. Hasta ahora estaba exento. Muchos de estos trabajadores se verán beneficiados por deducciones, por ejemplo, por tener personas a su cargo, y no tendrán que pasar por Hacienda. Pero hay un 20% que va a cobrar el salario mínimo interprofesional que no tienen personas a su cargo y que ahora tendrán que hacer la declaración de la renta. Para esos casos, en su mayoría jóvenes en su primer empleo, la subida del salario mínimo viene con esta sorpresa desagradable y son aproximadamente 500.000 las personas afectadas. Y aquí es donde viene la lectura positiva del asunto. Yolanda Díaz ha apuntado este como un logro personal, algo que le viene muy bien para promocionar su opción política. Pero siempre hay algún ministro del PSOE encargado de quitarle brillo al deslumbrante anuncio que hace la vicepresidenta. Le pasó con Carlos Cuerpo en la reducción de la jornada laboral y le ha pasado ahora con la ministra de Hacienda, con María Jesús Montero. Hacienda no tiene intención de dar su brazo a torcer y no va a modificar por ahora, al menos por ahora, los tramos para que se libren de tributar quienes cobren el salario mínimo. De todo esto dice Yolanda Díaz que se ha enterado por la prensa. Y digo yo, ¿para qué están los consejos de ministros? Esto no ha hecho más que comenzar y a ver cómo acaba, pero parece que estamos de nuevo en ese juego en el que Yolanda saca sus propuestas, pero porque el PSOE le deja. Y están pasando más cosas. 23 nuevas figuras con una antigüedad de 32.000 años. Es el sorprendente hallazgo que se ha producido en la cueva de Altamira, en Cantabria. Los nuevos estudios que se están realizando sobre parte de la cavidad aún no explorada han permitido encontrar estas 23 nuevas pinturas. Nos ha explicado su valor en mediodía Pilar Fatás, directora del Museo de Altamira.
Solo ahora que digamos que las condiciones son un poco más propicias, hemos podido retomar y poner en marcha un proyecto de investigación para una revisión integral del arte de la cueva de Altamira, y es cuando van a empezar a aparecer cosas como esta que acabamos de publicar.
La Unión Europea permite ya la comercialización de harina de gusano, lo que es lo mismo, su venta en polvo, elaborado a partir de larvas enteras deshidratadas y molidas que han pasado previamente por los controles de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Un uso para fabricar pan o bizcochos. Miguel Ángel Lurueña, doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, nos ha explicado que con el paso del tiempo normalizaremos su consumo.
El tiempo lo dirá, yo personalmente creo que sí. Ahora nos causa mucho rechazo por eso, por motivos culturales, pero es simplemente eso. Si nos damos cuenta, ya consumimos desde hace milenios en nuestro entorno alimentos procedentes de insectos, como la miel, por ejemplo, que procede de las abejas, o la jalea real, y eso no nos causa rechazo.
La Ría de Vigo cuenta desde esta semana con un bosque submarino formado exclusivamente por pinos y del tamaño aproximado de un campo de fútbol. La Cofradía de Pescadores de Redondela ha decidido plantarlos para favorecer la producción del choco, un tipo de sepia. Vigo, Ramón Martínez.
En total son 50 pinos distribuidos a lo largo de una extensión de unos 6.000 metros cuadrados. Están fijados al fondo de la ría con unos muertos de cemento y tienen un objetivo muy preciso. Nos lo cuenta Nisi Otero, patrona mayor de la Cofradía de Pescadores de Redondela.
Porque el pino favorece el agarre para las huevas del choco,
y para que desoven ahí, y además actúa de protección contra los depredadores.
Se crea así un vivero de chocos, una joya gastronómica en la zona, pero también una especie cuya captura sin este sistema es del todo impredecible. Esta práctica es muy antigua, pero tras muchos años en el olvido se recuperó hace menos de una década y actualmente el bosque de pinos se renueva cada 2 años para que los chocos puedan criar en su interior.
Y el Real Madrid comienza a jugarse hoy su futuro en Champions. Luis Munilla.
En la eliminatoria de 16avos de final contra el Manchester City, que comienza hoy a las 9 en el Etihad Stadium, y con una incógnita todavía en la defensa del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
La gran incógnita en la alineación es la posición de Valverde. Ayer en el entrenamiento Ancelotti probó con Mendy de lateral derecho, aunque parece que el uruguayo jugará en defensa. En ese caso, Camavinga y Ceballos formarían el doble pivote y completarían la alineación Rodrigo, Bellingham, Vinicius y Mbappé. En el Manchester City, su principal incógnita es saber quién va a jugar de lateral derecho, si Mateus o Rico Luis. Hay 5 apercibidos en el Real Madrid, son Camavinga, Bellingham, Tchouaméni, Modric y Endrick. Se va a llenar el Etihad Stadium, 1.150 aficionados animarán al Real Madrid, Florentino Pérez asistirá al partido.
Y tiempo de juego comienza hoy a las 8. Hoy ha comparecido Luis Rubiales en el juicio por el beso a Jenny Hermoso. Reconoce que se equivocó, pero asegura que no cometió ningún delito, que fue todo consentido y que no presionó a la jugadora. Y además ha narrado así el momento del beso.
Ella me apretó muy fuerte debajo de las axilas, me levantó y al caer pues le pregunté si puedo darte un besito y me dijo vale.
¿Le dijo besito o piquito?
En aquel momento no lo recordaba, pero es evidente que lo que dije es un besito.
Además, la Liga ha denunciado ante la Federación la carta del Real Madrid contra los árbitros y hoy el Deporte Español ha homenajeado a Rafa Nadal en una gala en la sede del Comité Olímpico presentada por Juanma Castaño.
Un minuto para Tgope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 13 grados y cielo nuboso. Se espera lluvia esta tarde, chubascos tormentosos que se van a prolongar hasta mañana, cuando las temperaturas se van a situar en los 14 grados. Las mínimas van a bajar hasta los 6 esta madrugada. La lluvia de la mañana dejará paso a los claros, dejando una tarde soleada. En cuanto al tráfico, en las carreteras hay circulación lenta en la salida por la 3 en Rivas. Además, hay tráfico irregular en la M40 en Coslada circulando hacia la 3, en Pozuelo sentido A5 y en la M50 en Getafe circulando hacia la A42. Circulación lenta en la salida de la A3 en Rivas. Y según el Observatorio del Ministerio de Vivienda, Madrid Capital cuenta ya con el mayor parque de vivienda pública en régimen de alquiler de toda España. Por primera vez la capital lidera este ranking y supera así a Barcelona. Escuchas La Tarde.
Se convirtió en uno de los mayores símbolos de la especulación urbanística. Un hotel fantasma, porque nunca llegó a alojar turistas, pero imponente. Blanco, gigantesco, a solo unos metros de la playa, en pleno corazón del Parque Natural del Cabo de Gata. Te hablo de El Algarrobico, un hotel de lujo que comenzó a construirse hace más de 20 años, pero que nunca se puso, como te decía, en funcionamiento. Han sido 2 décadas de enfrentamientos y batallas judiciales que podrían acercarse a su final.
Significa poner fin al mayor atentado medioambiental que ha sufrido el paraje natural, habiéndose convertido en el símbolo de la depredación inmobiliaria que tanto ha dañado nuestro litoral.
El gobierno ha anunciado que expropiará los terrenos de este hotel para demolerlo. El plazo, 5 meses. ¿Y el motivo? Pues que nunca tuvo que permitirse su construcción en un parque natural protegido y a escasos metros del mar. Lorenzo Silva. Lorenzo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira.
Fernando Bonete, muy buenas tardes.
Muy
Fernando.
Buenas tardes, muy buenas tardes.
Lo que es increíble es que se haya tardado más de 20 años en tomar una decisión y llevamos 2 décadas, además de disputas por este hotel fantasma. Ya se ha convertido en un símbolo de la especulación y del descontrol urbanístico que ha habido también en nuestras costas durante tanto tiempo.
Y a ver cuánto más tiempo lo tenemos ahí, ¿eh? Porque no olvidemos que ahora se tienen que poner de acuerdo, por una parte, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que puede controlar hasta esos cuantos metros de la costa que ha expropiado, pero a partir de 100 metros que son de dominio público de la costa, es propio, o se tendría que actuar entonces la Junta, ¿no? Y ahí es donde tiene que ponerse de acuerdo con el Departamento, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta. O sea, que todavía tiene que ponerse de acuerdo Junta de Andalucía y el Gobierno, el Ministerio, en a ver qué van a hacer con esto, ¿no? Pero desde luego que le doy toda la razón a nuestra vicepresidenta primera del Gobierno. Es un atentado medioambiental, es una depredación inmobiliaria. Ahora bien, durante años quienes han dejado, o durante la mayor cantidad de años, los que han dejado que eso estuviera ahí, ha sido precisamente el PSOE, no lo olvidemos.
Yo la verdad diría que increíble nos resulta, para quien conozca el sistema judicial español y sobre todo la jurisdicción contenciosa administrativa, cuando además están implicadas administraciones diversas y de tanto rango, ¿no? Quizá lo único triste es que tengamos normalizadas estas dilaciones. Bien, es verdad que cuando le metan mano a la demolición tiene bastante tela que cortar, ¿eh? Yo no sé quiénes de entre los que nos escuchan conocen el lugar, pero es verdaderamente un mamotreto descomunal. Yo no sé la cantidad de toneladas de hormigón que habrá que volar, y luego hay que intentar restaurar el monte sobre el que se asienta, y es bastante costoso, entre otras cosas. Vamos a ver eso. ¿Quién lo paga finalmente?
Claro, el medio ambiente, para empezar, porque ya lo ha pagado en la construcción de esta mole y ahora lo va a volver a pagar en la demolición, que también va a tener su coste medioambiental, sin duda.
Pero mira, Pilar, hay una cosa que yo sí discrepo de la ministra en una cosa. No es el mayor atentado que se ha producido al medio natural. El medio natural en la costa española ha sufrido lo indecible desde hace muchas décadas, en muchos sitios. A los almerienses, pues al final les está cayendo un poco, y sobre todo a los de Carboneras, ¿no?, que es el pueblo donde está este atropello, les está cayendo como el San Benito de haber hecho lo más gordo, porque llegaron los últimos, ¿no?, porque las comunicaciones son tan malas, ¿no?, que tardaron en llegar los inversores allí. Pero que le eche alguien un vistazo a la Costa del Sol, que le eche alguien un vistazo a la costa de Alicante, que le eche alguien un vistazo a tantos espacios de la costa española, y verá atrocidades como esa o mayores.
Vamos a hacer una cronología de los hechos. ¿Cómo se llega a esta situación? Porque las disputas existen prácticamente desde que se dio el ok a la construcción de este gran complejo hotelero hace más de 20 años. Irra Almuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Para entenderlo bien, Irra, hay que remontarse a 1987.
Sí, en 1987 es el año en el que se crea este Parque Natural del Cabo de Gata, Níjar, para proteger y promover esta zona. Es el paisaje más árido de Europa y uno de los pocos de origen volcánico que tiene esta protección. Un año después, en 1988, se crea la Ley de Costas, que establece 100 metros de protección desde la orilla del mar hacia la costa, dentro de la costa. Son 100 metros en los que no se puede construir. En el año 94, la Junta de Andalucía aprueba el Plan de Ordenación de Recursos Naturales, por el que esa zona del Algarrobico no es urbanizable, pero en el año 97, el mismo Ejecutivo Socialista cambia de opinión y permite construir en la zona. Es en el año 99 cuando la empresa constructora Azata compra ese terreno por algo más de 2 millones de euros.
Empieza los trámites en 2001 para que les den la licencia de obras y lo consiguen en 2003. En ese año comienza la construcción del hotel en primera línea de costa, en pleno parque natural. Quieren que sea un edificio de lujo con 411 apartamentos y 21 plantas. Pero dos años después, sin haber rematado la construcción, surgen las primeras protestas.
Sí, sobre todo de Greenpeace. Despliegan varias pancartas en el hotel exigiendo la demolición. En 2005 el gobierno central comienza la expropiación de esa tierra después de que el BOE publique el deslinde de esa línea de costa. En febrero del 2006 un juez paraliza las obras y en ese mismo año el presidente de la Junta, Manuel Chávez, anuncia la demolición para restaurar la playa. Seguro que lo de ahora no suena porque ya lo estamos escuchando en el año 2005-2006.
Pero esa demolición no se llevó a cabo. Dos años más tarde, en 2008, es el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía quien ratifica la paralización de las obras y un juzgado de Almería declara nula la licencia de obras, pero el ayuntamiento recurre. Vamos, llevamos no sé cuántos años ya en este recorrido cronológico de líos judiciales de idas y venidas.
Sí, entre ese año, el 2008 y el año 2014, la justicia camina hacia esa posición, la que asegura que la zona no es urbanizable y que es de máxima protección por estar en un parque natural. Y también Gobierno y Junta de Andalucía van de la mano. Incluso llegan de nuevo a un acuerdo para demolerlo, pero esto tampoco llega a hacerse. En este año 2014 lo que se produce es una cascada de sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que vuelve a declarar el suelo urbanizable y que la licencia es correcta, o sea, le quitaba la razón. Greenpeace continúa sus protestas en el hotel, por ejemplo, pintando de negro su fachada.
Este es el gran punto negro de la especulación urbanística en este país de la última década. Es un hotel que se puede demoler ya si quisiera el gobierno de Madrid.
Todo en medio de protestas vecinales.
Hay 1000 desempleados, ustedes vienen aquí a reírse de nosotros.
La gente lo que quiere trabajar y si esto va a dar empleo, esto hay que abrirlo.
Vecinos que defienden el algarrobico como una forma de impulsar la economía de Carboneras, de ese pueblo del que hablamos.
Se está condenando por parte de la Junta de Andalucía y por el Estado central a que la gente joven y las nuevas generaciones de Carboneras pues tengan que emigrar a una Cataluña que a lo mejor no tenemos dentro de poco y que tengan que salir de Carboneras y de su provincia Almería.
En 2016, el Supremo vuelve a quitarle la razón al Tribunal Andaluz y vuelve a considerar que es un área ambientalmente protegida. Greenpeace pide la demolición después de 15 años con muchas sentencias en contra del hotel, pero se la deniegan. En 2023, el Ayuntamiento de Carboneras declara en un pleno que el suelo sobre el que está el hotel es no urbanizable y el caso llega hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que investiga posibles irregularidades en las decisiones judiciales relacionadas con el hotel. Ahora la noticia, como estábamos contando, Irra, es que el gobierno toma la iniciativa.
Sí, una noticia que llega después de más de 20 años de disputas, de líos judiciales, lo hemos visto, y ahora el gobierno ha declarado el suelo de utilidad pública y se plantea derribar el hotel en un plazo de 5 meses, para lo que pide ayuda a la Junta de Andalucía. El gobierno lo expropiará y demolerá. Si la Junta se encarga de expropiar también la parte del hotel que está fuera del dominio público y también se encarga de gestionar los residuos.
Madre mía, el lío judicial, lo que decías tú hace un momento, Lorenzo, es que esto pone de manifiesto que sí, que se ha edificado mal en nuestro país, en la costa, pero también que tenemos un problema con la justicia, ¿no? Con la lentitud de la justicia.
Y con la asunción de los gastos públicos, ¿no? Es decir, una y otra vez, bueno, yo diría, fíjate, ampliaré un poco más, ¿no? Con la asunción de los marrones, vamos a hablar en ese término coloquial, ¿no? En cuanto algo se puede repartir entre administraciones, pues tuya mía, y el marrón ahí empieza a criar musgo, ¿no? Que es un poco lo que le ha pasado a este hotel.
Eva Saldaña es directora ejecutiva de Greenpeace España. Eva, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vosotros, Eva, lleváis muchísimos años pidiendo la demolición del algarrobico. ¿Qué os parece el anuncio de ahora del gobierno?
Efectivamente, ¿no? 20 años de lucha ecologista, más de 50 pronunciamientos judiciales en contra. Como explicabais muy bien, ahora está elevado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque en todo este tiempo se han cometido muchas violaciones, ¿no? De artículos jurídicos y de derechos humanos. Bueno, ahora mismo lo vivimos como una oportunidad histórica para estar más cerca del derribo definitivo de esta ruina ilegal, porque es así, ahora es una ruina y además es ilegal. Es un símbolo del ladrillazo y de un modelo de turismo depredador que daña nuestro litoral, y esperemos que no se tiren otros 20 años para ponerse de acuerdo y por fin tirarlo abajo, ¿no? No es el único algarrobico, como lo estáis explicando también muy bien. Hay muchos otros algarrobicos que todavía están ahí pendientes en todo el litoral español y, bueno, esperamos que el icono, ¿no?, que es el algarrobico de Almería, pueda significar un cambio en estas políticas.
Eva, pero ya hubo otros intentos de demoler el edificio y nunca se consiguió. ¿Esta vez pensáis que va a ser la definitiva, que ahora sí?
Bueno, creemos que han dado un paso importante, que quieren hacer esa expropiación del 40% que les corresponde. Ahora tenemos que ver cómo responde la Junta, ¿no?, con el resto del 60%, si llegan a acuerdos. Sí que es verdad que esto puede desbloquear la desidia que estaba suponiendo, pues que llevan 9 años en el Ayuntamiento de Carboneras incumpliendo las sentencias que les obligan a declarar los terrenos como no urbanizables, y quizá pues esto puede significar un desbloqueo institucional. ¿No? Ha habido una apuesta política muy fuerte, con una atención mediática también muy fuerte. Hablan de 5 meses, vamos a ver lo que les cuesta llegar a acuerdos, pero lógicamente está en su mano, ¿no? Todo lo demás ha sido negligencia política y, como también decíais, una asunción de responsabilidades que al final pagamos todas.
¿Cuáles han sido los principales daños ambientales que ha generado este hotel en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar?
Estamos hablando de un dominio marítimo terrestre muy cercano al mar, estamos hablando de un parque natural, como es el de Cabo de Gata-Níjar, y lógicamente pues hay todo un ecosistema afectado, pluvial, un ecosistema de caudales, un ecosistema que tiene animales, plantas, un ecosistema marino también. Hay todo un tránsito de camiones, o sea, es decir, que el impacto es grande, ¿no? Aparte de los impactos paisajísticos visuales. Pero sobre todo yo creo que tiene que ver con un modelo turístico depredador, en un momento que además estamos viviendo una emergencia climática, que creo que no somos conscientes de esto, ¿no? Y estamos hablando de que en 2030 podemos empezar a perder playas, ¿no? de la costa, con lo cual generar este tipo de urbanismo no va totalmente en la línea contraria de la dirección que deberíamos llevar, ¿no?
Escuchábamos antes a los vecinos que se manifestaban, en su momento se manifestaron en contra del derribo hace años, exponiendo sus razones, puestos de trabajo, fijar población, que los jóvenes no emigren. También se puede entender su postura, ¿no? Sobre todo cuando se construyó además este hotel con licencia. Claro, aquí, Eva, también tenemos que tener en cuenta que vivimos en un país eminentemente turístico, en el que el turismo tiene un peso muy importante en nuestro PIB. ¿Cómo conjugamos las dos cosas, medio ambiente con turismo?
Sí, lógicamente, obviamente hay un entendimiento claro de la situación que se puede estar viviendo, que se ha vivido durante todo este tiempo allí. Creemos que el modelo de turismo depredador no es el que va a dar más puestos de trabajo ni el que va a generar en el medio y largo plazo, ¿no? Un asentamiento de la población, unas oportunidades para la gente más joven o con mirada de género también, ¿no? O sea, creemos que hay otros modelos posibles. De hecho, nosotros planteamos alternativas, ¿no? Solo en todo lo que tiene que ver con la demolición o la restauración y protección de un ecosistema, hay generación de puestos de trabajo, hay generación de economía. Es verdad que, bueno, que a Carboneras les ha tocado un poco de todo, ¿no? Porque también han tenido toda lo que es la planta de ciclo combinado allí, la térmica. Entonces, bueno, pues entendemos que es un pueblo que tiene que plantearse otro modelo diferente adaptado a la emergencia, ¿no? A las crisis que tenemos en este momento, la emergencia climática, y claramente hay opciones y soluciones encima de la mesa que hemos mostrado.
Eva, vosotros habláis también de otros algarrobicos. ¿Cuáles son los más significativos?
Bueno, hemos visto algunos que por suerte ya han caído. Hemos visto el hotel de Sombou en Yaiza, en Lanzarote, que ya fue derribado, los apartamentos de Escobetes en Mallorca, hemos visto el Alto del Cuco en Cantabria, o sea, todos esos ya tuvieron una transformación, por suerte, con costes altos, ¿no? Porque aquí, bueno, pues es lo que decía antes, al final terminamos pagándolo toda la ciudadanía, pero claro, nos quedan otros algarrobicos, como es el Hotel del Médano en Tenerife, el Sidi Saler en Valencia, los chalés de Areura en Foz, en Lugo, el Oliva Beach en el Parque Natural de las Dunas de Corralejo, en Fuerteventura. Bueno, vivimos una época de un boom inmobiliario muy, muy dañino. Creo que esto todavía no se ha conseguido reubicar y transformar, pero creo que es el momento de dar un golpe en la mesa y esperamos que cambie, ¿no? En este sentido, esta política, y que podamos ver todas estas zonas, además, restauradas.
Eva Saldaña es directora ejecutiva de Greenpeace España. Eva, muy amable, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotras.
Es que fijaros los ejemplos que estaba poniendo ahora mismo Eva y lo que estábamos hablando hace un momento. Es que hubo una época en la que nuestro país se construyó de manera salvaje, absolutamente, pero hay que buscar ese equilibrio, porque no podemos olvidar lo que le comentaba yo también a Eva, ¿no? Que vivimos del turismo.
Bueno, y qué duda cabe, en cualquier caso, si vamos a pensar en puestos de trabajo y en generación de dinero y de hacer economía, que al final solo con la demolición y el derribo y el desescombro que se tiene que hacer, el trabajo que se tiene que hacer en la zona a todos los efectos, urbanístico y de preservación y de conservación, ahí se van a generar muchos empleos. Y qué bueno sería que se tuvieran en cuenta las empresas, organizaciones y trabajadores de la región para que puedan participar de estas labores y así en beneficio de toda la región, ¿no? Y por otra parte, yo creo que al final de estos símbolos, ¿no? Que lo llamamos símbolo de la depredación inmobiliaria, de estos símbolos, al final lo importante es lo que aprendemos de los errores del pasado y de lo que hemos venido haciendo equivocadamente con esta urbanización salvaje del litoral español. Y es que hay cosas que están por encima
encima del dinero y de hacer caja, y esto a nivel de sociedad civil y a nivel empresarial, cosas que están por encima, y entre las cosas que están por encima, nuestro patrimonio, no solo económico, como digo, pero nuestro patrimonio natural y nuestra flora y nuestra fauna, que hay que cuidarla, y eso está por encima de hacer caja. Esta es la idea que tenemos que aprender, claro, porque podemos derrumbar este símbolo, pero...
Lo que pasa que en esto, Lorenzo, también ha cambiado la sensibilidad. Es que no somos los mismos que éramos hace 20 o 30 años, o 40
bueno,
años.
Hace 20 años yo creo que ya sí que existía esta sensibilidad, ¿no? Yo creo que esto fue una audacia, ¿no? Una audacia que como pasa a veces con las audacias, pues ha salido mal, ¿no? Y que muchas veces me parece que nos planteamos estos problemas por falta de inteligencia para buscar alternativas, ¿no? Es indudable que a Carboneras le viene muy bien el empleo y la riqueza que le puede aportar el turismo, pero esa riqueza y ese empleo se podrían generar igualmente buscando otros lugares del territorio donde la intervención urbanística fuera menos agresiva, ¿no? Es que esa playa del Algarrobico es una de las pocas playas vírgenes que quedan en España. Es la playa de Lores de Arabia, para quien haya visto la película. Allí se rodó la toma de Ácaba en un decorado que se montó en esa playa y después se retiró. Y bueno, pues es una playa estupenda, hermosísima, que apreciamos todos los que hemos estado allí alguna vez, aunque no es muy buena playa en términos de arena. Pero ¿qué problema habría para tener otros lugares para acoger a la gente? ¿Por qué a la gente hay que plantarla en la falda de un monte, volando a la mitad de un monte para que puedan ver la playa cuando se levantan por la mañana? Es decir, eso es tan importante como para violentar el espacio natural.
Bueno, pues el Algarrobico, que parece que ahora sí va a ser demolido por fin. Quiero hablaros a continuación de una imagen que está generando también mucha polémica, la de Mapi León, la jugadora del FC Barcelona, que durante el derbi Barça-Español, a la salida de un córner, está forcejeando con una rival, con Daniela Caracas, concretamente del Español, y en un momento dado le toca sus partes a la jugadora del Español y luego le dice algo parecido a como ¿tienes picha?, le pregunta. ¿Habéis visto la imagen?
Yo la vi justo ayer en redes sociales. Yo creo que será de lo más circulado y viral en redes sociales en estos momentos. O sea, lo que es el corte de la situación en la que al menos parece que sí, que le toca ahí. Esto es. A ver, me parece mal. Por supuesto que me parece mal. Quiero decir, al final, estos jugadores o estas jugadoras, cuando están en el campo de fútbol, están entrenando, están haciendo su trabajo, están en su trabajo. Lo que pasa es que a veces se nos olvida porque nosotros en casa disfrutamos mucho viendo el partido y estamos en nuestro tiempo de ocio. Pero estas personas están en su trabajo. No sé, yo me pongo en lugar de que estoy en mi trabajo y si me ocurre hacer algo remotamente parecido a eso, porque estoy cabreado, porque en ese momento estaba encendido.
Por mucha presión que tengas,
bueno, ese mismo día estoy de patitas en la calle. Es que no se puede hacer. Y punto. Luego ya pongamos las etiquetas que queramos porque la actualidad ahora nos está llevando a según qué casos y tenemos la ideología que tengamos. Pero eso está mal y punto. Ya está, no hay por dónde cogerlo.
Lorenzo, ¿cómo lo ves?
Una cosa terrible de estos tiempos es que hay imágenes que resulta imposible no ver. O sea, imágenes que te acaban asaltando, estés interesado en el asunto, te guste o te agraden más o menos, ¿no? Y esta es una de ellas. Hombre, yo que no soy nada futbolero, mi afición al fútbol es rayana en cero, ¿no?
Ya somos dos,
pero,
¿eh?
Pero sí he jugado al fútbol de pequeño, ¿no? Bueno, pues el fútbol es un deporte físico, muy de contacto, sobre todo en lances como el que refleja esa imagen, ¿no? En el que hay una defensora que está intentando impedir progresar a un atacante, ¿no? Y a veces hay roces y además el corazón está rápido y la adrenalina está disparada. En este caso las jugadoras no tienen testosterona, pero no dejan de tener una agresividad en ese momento. Y es humano que a alguien se le vaya un poco la lengua y no sé si que se le vaya la mano. Pero claro, está también lo que vosotros decís, ¿no? Para en contra, esto va en el debe de Mapi, que es como se llama, creo, la futbolista. Uh-huh. Es una profesional de primera línea que juega en la primera liga española. Ya sé que gana menos que Vinicius, pero está bien remunerada, con lo que a lo mejor pues forma parte de su profesionalidad evitar estas cosas que además arrojan una imagen muy poco halagüeña, ¿no? Respecto de muchos asuntos que creo que todos vemos en la imagen y que no es necesario verbalizar.
Bueno, es una imagen que recuerda totalmente, no sé si la recordáis, la de Mitchell tocando a Valderrama, jugador del Valladolid, hace muchísimos años. De hecho, lo comentábamos en la redacción antes y hemos tenido que mirar porque no nos acordábamos de la fecha. Fue en 1991, fue multado el jugador del Real Madrid, Mitchell, por cierto, con 500.000 pesetas de las de entonces por falta de decoro. Vamos a hablar con nuestra compañera de deportes, con Andrea Peláez. Andrea, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Ayer el Español sacó un comunicado, Andrea, en el que dice que Mapi León ha vulnerado la intimidad de su jugadora, que en el momento del tocamiento no reacciona a causa del impacto, del shock. Además, el club ha puesto también a disposición de Daniela Caracas sus servicios jurídicos por si desea emprender acciones legales contra Mapi León. ¿Sabemos si esto ha pasado a mayores, si se ha emprendido ya algún tipo de acción legal?
De momento no, por lo que sabemos el Español efectivamente a través de ese comunicado y por supuesto se lo hace saber a su futbolista desde el primer momento, pone a su disposición todos los servicios que pueda requerir y toda la ayuda que pueda requerir y de la que dispone el club, pero de momento la futbolista, hasta donde sabemos, todavía no ha decidido emprender acciones legales, tampoco ha decidido lo contrario, estamos a la espera. Anoche hablábamos con la responsable del Español en el partidazo con Juanma Castaño y nos decía evidentemente que están a disposición de su jugadora pero que no la van a presionar. Ayer pasó un día complicado teniendo que ver una y otra vez ese clip en redes sociales, teniendo incluso de una manera absurda pero casi normal en los tiempos que vivimos, teniendo que recibir muchos decenas de insultos, incluso siendo la víctima en todo este asunto, y evidentemente el club no la quiere presionar, no la quiere agobiar y está esperando a que sea ella, por supuesto, la que tome la decisión.
O sea, es increíble en recibir insultos hoy día, me da igual que seas una, que seas otra, pero es que encima en este caso, que reciba ella insultos, es que es tremendo. Oye, ¿qué ha dicho Mapi León? Porque sacó ayer también un comunicado, ¿no?
Sí,
en el que niega que le tocara las partes a su compañera.
Sí, horas después, que esto es una de las cosas que se le recriminan al Fútbol Club Barcelona y a la futbolista en cuestión, a Mapi León, porque el comunicado del Español se produce en el día de ayer por la mañana y no es hasta las 10:20 de la noche cuando el Barça, a través de sus redes sociales, hace pública esa declaración de la jugadora Mapi León, porque no es un comunicado de club, recoge únicamente declaraciones de la futbolista en las que efectivamente dice que en ningún momento vulneró ni tuvo la intención de vulnerar la intimidad de su compañera. Dice que en la imagen se ve cómo choca intencionadamente y ella le toca la pierna, dice Mapi León en estas declaraciones, y que le dice qué te pasa, porque es verdad que el único hecho que no está probado y que yo creo que es un bulo de estos que corren por las redes sociales es que ella le dice la frase que tú has dicho en la presentación, y Mapi León defiende que lo que le dice es qué te pasa, que en ningún momento toca su zona íntima ni mucho menos tiene intención de ello, y dice que a ella no se le pasaría por la cabeza, que va en contra de sus principios, que no lo hará nunca. Le mostró su apoyo, evidentemente, después del acoso que ha recibido Daniela Caracas en redes sociales. Y una frase que llamaba bastante la atención de esta declaración es que dice Mapi León que cree que todo esto que se ha generado alrededor de su nombre busca dañar su imagen y sus principios, divulgando noticias y actos manipulados para otros objetivos que se hacen evidentes en la semana en la que estamos. Todos pensamos, leyendo estas líneas, que se refiere a la celebración del juicio contra Luis Rubiales. Evidentemente dice que se encuentra disgustada y decepcionada, y estas son las únicas palabras que difundió el club, que se ha limitado efectivamente a hablar en boca de Mapi, o más bien Mapi con el club, para hacer públicas estas declaraciones.
Bueno, pues es lo que ha dicho una jugadora y lo que ha dicho la otra, Mapi León, que niega, ¿no? Los hechos, dice que no hubo tocamiento y que desde luego no dijo tampoco la frase que parece que dijo. Y efectivamente es que esto se produce en una semana en la que tiene el foco también Luis en Rubiales, que ha declarado hoy, ¿no, Andrea?
Sí, hoy hemos tenido el primer día de declaraciones de los acusados, que recuerdo son cuatro: el expresidente de la Federación Luis Rubiales, el exseleccionador nacional Jorge Bilda, el exdirector deportivo Albert Luque y el exdirector de marketing Rubén Rivera. Han también declarado un par de peritos propuestos por la defensa de Luis Rubiales. Uno de ellos era David Morillo, perteneciente a una asociación de sordomudos de Granada, que esto era con intención de hacer una lectura de labios de aquel momento del beso entre Luis Rubiales y Jenny Hermoso. Ha sido bastante esclarecedor porque...
Vale, Andrea, interrumpo un segundito. Es que vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida, en unos minutos, volvemos contigo para que nos cuentes todo lo que ha pasado hoy en esa Audiencia Nacional con esa declaración de Luis Rubiales y la aportación de los peritos expertos en lectura de labios. Volvemos contigo, Andrea, enseguida. Despido ya a Fernando Bonete. Muchísimas gracias por acompañarnos, Fernando.
Muchas gracias, buenas tardes.
Y Lorenzo Silva. Lo mismo, Lorenzo, gracias.
A ti, Pilar.
Un placer, como siempre. 4:33, esto significa que tenemos un mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, ¿ves normal que una compañía suba cada vez más el precio del seguro a conductores sin multas? Hola, si te ha pasado, di adiós y pásate a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Y hoy que hemos hablado hace un ratito de si podemos aprender a cantar, ya que lo ha hecho Angelina Jolie para interpretar el papel de María Callas en la película que se ha estrenado este pasado fin de semana, pues os preguntamos a vosotros si cómo se os da lo del cante, si cantáis. Si cantáis, por ejemplo, pues cuando estáis en la ducha, que es un buen momento. No sé si hay una resonancia especial en la ducha, o lo del agua, o lo de estar solos hace que nos vengamos todos arriba. ¿En qué momento del día cantas tú? ¿Cómo cantas y qué es lo que cantas? ¿Qué nos van diciendo los oyentes,
pues
Rosa?
Mira, Pilar, cantar es muy sano, dicen por aquí.
Buenas tardes, gente. Pues yo sí, canto en la ducha, en la cocina, en el dormitorio, en el salón, y soy de lo más polivalente. Desde la zarzuela, ópera, tangos, todos los géneros españoles. Es que cantar es buenísimo, sea en la ducha o sea donde fuere. Cantar alegra la vida y el que no canta es un amargado. Y además canto muy bien, al menos nadie me ha dicho lo contrario.
Bueno, cantar es buenísimo.
Me hace mucha gracia porque dices, soy polivalente.
Sí, sí, doy a todo. Pero bueno, que si cantas mejor...
Hay que cantar, que el que canta su mal espanta.
Efectivamente. Mejor o peor, nos lo cuentas en el 607-150602.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Esta zona del mar Egeo, situada entre las islas de Santorini, Ios y Amorgos, se han registrado más de 550 terremotos.
Más de 7 y 8 de magnitud, va a producir ondas, un tsunami.
Hace 3.500 años se produjo una enorme erupción volcánica responsable de la forma actual que tiene Santorini. Esa media...
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? Era un litro de aceite de oliva virgen extra Coosur o un pack de cuatro Activia Bifidus con avena y nueces. Y te puedo decir muchos más, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos a 3x2. A elegir en tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Solo en Sephora descubre el juego del amor. Tus regalos beauty favoritos y las marcas más exclusivas te están esperando. Además, 20% de descuento si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas sephora.es o descarga nuestra app. Consulta condiciones en sephora.es. Sephora.
El 27 de abril estás invitado a la gran fiesta del running, la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la carrera más grande de España con miles de personas animando en las calles. Siente Madrid. Si aún no tienes tu dorsal, apúntate a la lista de espera en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Todo empezó hace 15 años. Fue amor a primera vista. Ahora veo su parqué, sus muebles de cocina. ¿Qué quieres? No es lo mismo.
Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin. Ahora tienes hasta un 25% de descuento en productos para hacer la reforma que quieras. Encontrarás todo lo que necesitas. Consulta condiciones en tienda o web.
Mi definición de amor: espacio en el que dejarse caer sin miedo, con la certeza de que existirá un abrazo cada vez que haga falta cobijar tu cuerpo. Soy Raquel Beck, escritora.
Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín en tienda, web y app. El Corte Inglés.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y El Rigor de Carlos Herrera.
Y fíjense ustedes que hoy hay cosas, oiga, de fuste informativo trascendental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Estamos ya en las 4 y 39 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, de este martes, en el que otra de las noticias del día pasa por la declaración de Luis Rubiales, el expresidente de la Federación Española de Fútbol. Te recuerdo que está acusado de un delito de agresión sexual por besar presuntamente sin consentimiento a la jugadora de la selección española, a Jennifer Hermoso. Además del delito sexual, a Rubiales y a otros tres miembros de la Federación se les imputa un delito de coacciones por intentar presionar a Hermoso y a su familia para exculpar precisamente a Rubiales. ¿Qué ha dicho hoy el expresidente de la Federación delante del juez? Pues que el beso fue consentido y que se equivocó, porque debería haber guardado las formas que el cargo que ostentaba requería.
Ella me apretó muy fuerte debajo de las axilas, me levantó y al caer pues le pregunté si puedo darte un besito y me dijo vale. Eso es lo que ocurrió. Yo me equivoqué porque yo estoy en una posición como presidente de la Real Federación Española de Fútbol y metí la pata, pero de ahí a que haya un delito, como usted dice, es para nada.
Andrea Peláez es nuestra compañera de Deportes COPE. Andrea, muy buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Pilar, de nuevo?
Tú has estado siguiendo esa declaración de Luis Rubiales, ha dicho eso, ha reconocido que se equivocó, pero ha insistido en que el beso fue consentido.
Sí, ya le hemos escuchado, vuelve a insistir que fue Jenny Hermoso la que le abrazó, la que incluso le levantó, dice que después de darle ese beso incluso le dio un par de palmadas en el costado, es decir, pues, que él dice que todo eso llevaba un consentimiento absoluto. Le han preguntado por ello en varias ocasiones, evidentemente, y ha dicho que tenía su aprobación totalmente. He hablado también, evidentemente, de ese famoso comunicado con unas palabras de Jenny Hermoso que ella no había dicho. Dice el expresidente que él no lo redactó, pero que su director de comunicación, por aquel entonces Cuervo, que también ha estado prestando declaración, se lo enseñó, que Jenny le dio el ok y, por supuesto, que con eso fueron para adelante. Dice que no presionó en ningún momento a Jenny Hermoso para que saliera con él en aquel famoso vídeo que se hizo en la escala de Doha regresando de Sydney. Dice que se lo preguntó en una ocasión, que la futbolista dijo que no y por eso grabó él solo el vídeo, que no la vio llorar en ningún momento, que la vio feliz, sonriente. Ha exculpado a De La Fuente, no sé si recordáis que había dudas sobre él por aquella reunión del 23 de agosto en el despacho de Rubiales. Bueno, pues ha dicho que el seleccionador nacional masculino solo fue a preguntar por un tema deportivo de la selección masculina y ha arremetido prácticamente al final de su declaración, respondiendo a las preguntas de su defensa, ha dicho por primera vez, si no estoy equivocada, es verdad que sí que filtró los mensajes que tuvo con algunas futbolistas cuando por aquel entonces no sé si recordáis todo el tema de las 15, que se llamó así porque 15 futbolistas se plantaron, pues el presidente nunca había dicho si habían pedido la cabeza, la destitución, mejor dicho, de Jorge Vilda, y hoy sí lo ha dicho. El presidente ha declarado, me hicieron una videollamada Alexia Putellas, Irene Paredes y una tercera jugadora que no fue al Mundial pidiéndome que le destituyera. Y dice que al no caer él, darle lo que querían, le dijeron que habría consecuencias. Así que, bueno, este es un poco el resumen de Rubiales, que no ha llamado la atención porque, evidentemente, sigue por el carril de que el beso fue consentido.
Ha dicho también que él se ha comido a besos a un montón de futbolistas. Bueno, parece sí. ser que es una de las líneas de su defensa,
sí,
una estrategia,
le ha preguntado,
¿no?
Claro, le han preguntado si normalmente él suele saludar o celebrar con sus amigos o amigas las cosas de esta manera, dando besos, y dice que es que para él ganar un mundial es diferente a todo lo demás, que el momento en el que se encontraban de felicidad y de éxtasis evidentemente le lleva a ese acto que dice, que pregunta antes a la futbolista que le da el consentimiento. Es verdad que es muy importante subrayar, Pilar, que hoy cambia su declaración porque él en la famosa asamblea mantiene que lo que le dice es un piquito. Y lo que ha dicho el perito, que él mismo ha propuesto, su defensa, que era David Morillo, una persona perteneciente a una asociación de sordomudos de Granada, que ha hecho una lectura de los labios de aquel momento, dice, te puedo dar un besito. Entonces, cuando le han preguntado a Rubiales, ha dicho que sí, que evidentemente lo que dije es un besito, en aquel momento no lo recordaba, aunque son sinónimos. Yo creo que dista bastante decirle a una persona un besito, que puede ser en la mejilla, a decirle un piquito, que evidentemente te está refiriendo a darle un beso en la boca. Pero eso también ha sido bastante llamativo. Sí, y ha dicho, refiriéndome a lo que decías, que si hubiera pasado con la masculina y ve a un futbolista contento pero afligido por haber fallado un penalti, que por qué no, sí, quizá también le habría dado
Vamos a escuchar
jugador.
Precisamente cuando la fiscal en la sala le pregunta si habría besado a un hombre. Rubiales responde esto.
Si hubiera sido un hombre, le hubiera dado y hubiera estado en esas circunstancias tan adversas de haber fallado un penalti, pobrecito, ¿le hubiera dado también un beso en la boca?
Depende de si hubiera sido un jugador con el que tengo una amistad o no.
O sea, que al final depende del grado de amistad, es lo que quiere decir Rubiales, bueno, lo que ha dicho, de hecho, en este juicio en el que, como nos estabas contando también, Andrea, ha llevado a un perito, ¿no?
Sí, ha llevado a dos propuestos por la defensa de Rubiales. El primero ha sido David Morillo, perteneciente a una asociación de personas sordomudas de Granada, que ha realizado un informe de lectura labial de un vídeo de TikTok que recoge ese momento del beso. El segundo ha sido Abel Baños, que es un experto en ciberseguridad e informática forense, que ha dado fe de que ese vídeo no estaba manipulado ni editado con inteligencia artificial. Y precisamente en esas imágenes lo que ha dicho David Morillo es que Luis Rubiales le dice a Jenny Hermoso, ha dicho, sin margen de error, te puedo dar un besito. Además, ha reconocido que no sabe lo que contesta Jenny a la propuesta y que tampoco han buscado otros vídeos para tratar de encontrar ese supuesto consentimiento que evidentemente lo cambiaría todo, pero no ha podido aportar ninguna prueba el perito en este respecto.
Oye, ya que estamos con la figura del perito, Andrea, vamos a saludar a Marta Olmos, que es logopeda especializada en lectura labial y comunicación para personas con pérdida auditiva. Marta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
La clave de todo el caso puede estar en manos de expertos como tú en lectura de labios. ¿Sois capaces de señalar con exactitud lo que se dice en una conversación que nos escucha?
Bueno, la verdad que con exactitud siempre es muy difícil, ya que la lectura labial es una técnica que tienes que interpretar visualmente los movimientos de los labios, la cara, la lengua, pero también existe un contexto, una gesticulación y un contexto más allá solo de ese movimiento labial.
En el caso del momento al que nos referimos, esa celebración tras la consecución de la selección española femenina de fútbol del Mundial en Australia, cuando Luis Rubiales le da el beso a Jenny Hermoso, ese beso presuntamente no consentido, ¿tú puedes llegar a leer lo que dice él, a leer sus labios? Porque la jugadora está de espalda.
Sí, sí que es verdad que se puede intuir, nunca es para mi ciencia cierta, pero sí que se puede intuir, dame un piquito, que como bien habéis dicho, el otro perito puede decir dame un besito, ya que al final B, I son bilabiales, la B y la P se pueden confundir, la S con la Q también, entonces al final y tú y al final es igual, besito, piquito. Entonces sí que es verdad que en ese sentido podría decir una palabra u otra.
No está claro, ¿no? Sí se ve lo que dice, pero puede haber esa diferencia entre un besito o un piquito.
Sí, la P sí que es verdad que es un poco más explosiva, habría que analizar a lo mejor todo ese movimiento, que la B que suele ser un poquito más suave, pero sí que es verdad que se pueden confundir.
En el juicio, Andrea, sigues con nosotros, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Aquí
en la escuchando. Declaración esta mañana, Luis Rubiales ha hablado de lo que le dijo cuando le formula, cuando le hace esa pregunta a Jenny Hermoso. Él dice, él asegura que ya siente, ¿no? Que confirma que le permite hacer eso, ¿no?
Sí, por supuesto. Cuando le han preguntado en varias ocasiones, ¿tiene su aprobación? Ella me dice, vale, tengo su aprobación totalmente. Sí. Luis Rubiales es lo que siempre, a lo que siempre se ha agarrado y hoy también lo ha vuelto a defender en el juicio, sí.
Marta, ¿es normal que recurráis a juicios? ¿Que bien la defensa o la acusación recurra a vuestros servicios en juicios en nuestro país?
Sí que suele ser normal en casos como estos de gran trascendencia o en los que se requiere al final que haya una prueba en los que no hay sonido y se supone que ha dicho algo y la otra parte pues a lo mejor no lo confirma. Entonces en esos casos pues sí se suele contratar un perito.
¿Y qué valor tiene vuestro peritaje cuando lo aporta la defensa?
Bueno, depende un poco cada perito. Primero se hace un informe, un documento que tiene un valor y según también las características, al final es como un perito normal. Si se va a juicio, pues ya tiene otro valor.
Sí, me refiero a que el juez tiene en cuenta vuestro peritaje a la hora de tomar una decisión.
Sí, por supuesto. Al final es una prueba más, por así decirlo.
Es una prueba pericial.
Claro, al final la última palabra siempre, claro. Uh-huh. La última palabra aún así siempre va a tener el juez.
Pues Marta Olmos, logopeda especializada en lectura labial y comunicación para personas con pérdida auditiva. Gracias, Marta, por estar con nosotros.
Gracias a ti, Pilar. Buena tarde.
Bueno, Luis Rubiales, que ha declarado hoy a Andrea y a partir de mañana el resto de imputados, los otros tres, ¿no?
Efectivamente, sí. Recuerdo que se les acusa a Jorge Bilda, Albert Luque y a Rubén Rivera por un delito de coacciones a Jenny Hermoso, todo lo que sucedió en el viaje de vuelta desde Sydney hasta Madrid y lo posterior en el viaje a Ibiza que hicieron las campeonas del mundo un par de días después.
Por cierto, Andrea, la gran estrella del juicio está siendo su señoría, José Manuel Clemente, que parece que está un poco cansado del proceso judicial, ¿no?
Sí, de
está
hecho...
Está poniendo las pilas a todo el mundo.
Sí, nos ha sorprendido a todos lo corto que ha sido, pero es que también él corta mucho las preguntas cuando se van por las ramas, las declaraciones cuando considera que los hechos se están difuminando. La verdad es que los tiene a todos más rectos que una vela. Está siendo uno de los actores principales de este juicio y hoy ha vuelto a protagonizar en algún momento algún hecho bastante, no sé si tildarlo de gracioso, porque evidentemente estamos hablando de un juicio, pero llamativo, ¿no? Para los que no estamos acostumbrados a estar viendo.
Es curioso.
Juicios,
luego decimos que la justicia va lenta con este magistrado, con José Manuel Clemente, no, porque a cualquiera que, como tú dices, se va por las ramas, le pone en su sitio, le dice, venga, acelere, que no le estamos preguntando esto, sino esto otro.
Sí, desde luego.
Pues Andrea Peláez, que va a seguir el resto de sesiones de este juicio, nos vas contando, compañera.
Perfecto, aquí estaremos. Pilar, un abrazo.
Otro para ti, gracias Andrea. Tenemos un mensaje del Leroy Merlin. Rosa.
Sí, Pilar, porque te puedes reenamorar de tu hogar y te va a costar menos. Hasta el 3 de marzo tienes un 20% de descuento en puertas y suelos en Leroy Merlin. Sus asesores especializados te van a acompañar en todo el proceso para ayudarte a elegir las puertas y los suelos que mejor encajen con tu estilo. Sus profesionales se van a encargar de la instalación con todas las garantías, del montaje de puertas y suelos, también del transporte. Y para que todo sea más fácil, te ofrecen una financiación personalizada para que pagues a tu ritmo. Así que no esperes más, solo hasta el 3 de marzo. Disfruta de hasta un 20% de descuento en puertas y suelos y reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin. Tienes su web, la aplicación o en tu tienda Leroy Merlin más cercana.
Y hoy queremos también saber si eres cantarín, si cantas bien, que sueles cantar, si te gusta cantar en público o lo dejas para la ducha. Que, por cierto, cantar en la ducha dicen que fortalece el sistema inmunitario, hidrata las cuerdas vocales y reduce además el estrés. ¿Tienes esta costumbre? ¿Qué nos dicen los oyentes, Rosa?
Pues, Pilar, como terapia, la música es estupenda.
Hola, gente. Bueno, yo siempre he cantado en la ducha, en el coche, haciendo las tareas del hogar. Hasta que hace 10 años me casé con un músico, barítono, trompista, y pianista, y además dirige corales. Formó una nueva hace 4 años y bueno, formamos parte tanto mi hija como yo de esa coral. Estamos aprendiendo, la verdad es que te vas superando, pero sobre todo nos sirve de terapia para, bueno, olvidarnos un poquito del estrés del día a día, y la verdad la música es una terapia que aconsejo a todo el mundo.
Qué bueno, ¿eh?
Pues sí, 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 cantar como terapia. Bueno, la música, que ya sabéis lo que dice el dicho, la música que amansa a las fieras.
A dormir, a dormir, que si no viene el coco. A dormir, a dormir, que si no te comerá. ¿Veis qué calladitas están la perra y la pájara? Pues eso es. Bueno, ¿ves? Dejo de cantar y se pone a piar. Le canto fatal, pero les encanta. Hasta luego, gente.
Oye, nosotros también estábamos calladitas escuchándolas, sí, es verdad. ¿Eh? La música que amansa las fieras.
Y la pájara. Las nanas funcionan para todo, ¿eh? Personas y animales.
Sí. Funciona, funciona. Comprobado.
Sí. Luego hay gente que eso de cantar en la ducha como que lo tiene muy interiorizado.
Hola, gente. Yo no tengo costumbre de cantar en la ducha. Me pongo música en el baño cuando me ducho, pero no. Pero mi marido sí que tiene costumbre. Todos los días cuando se mete a la ducha nos deleita con un concierto. Se pone Luis Miguel o Julio Iglesias a todo trapo y que se pone a cantar como si no hubiera un mañana. O sea que ahí tenemos que aguantar el chaparrón. Bueno, muchas gracias por vuestro programa. Un saludo.
Bueno, que si canta bien, vale, pero...
Sí, yo tengo una grabación que le hice hace unas semanas, poquito, hace 3 semanas, yo creo, a mi hijo, que estaba cantando en la ducha, pero a todo pulmón, Vivir así es morir de amor, de Camilo Sesto. Dije, este momentazo lo tengo que grabar con la puerta cerrada y se le escucha perfectamente. Tú fíjate cómo estaba cantando.
Bueno, en
¿eh?
Tu casa y en toda la manzana.
Sí, sí, perfectamente. Es que en la ducha hay que cantar así, ¿no? Pues eso, Nino Bravo, Camilo Sesto, Luis Miguel, canciones de vozarrón.
Sí, además nos venimos arriba porque es verdad que tenemos la sensación de que cantamos mejor de
eso
lo que...
Eso es. Con el ruido de la ducha todo se disimula.
Efectivamente. Lo de reducir el estrés y todo eso, pues también funciona, Pilar.
Hola, gente. Pues a mí me pasa una cosa muy curiosa. Voy todos los días a entrenar y una de las actividades que hago es zumba. Son canciones bachatas, canciones despechados, despechadas, y bueno, pues eso, cuando termino la actividad me voy a la ducha, me pongo a canturrear y bueno, muchas veces no me acuerdo de las palabras, tarareo, luego de repente otras me las invento, pero bueno, te ayuda un poco para liberar todas las toxinas y todo el estrés que llevas dentro, así que me viene fenomenal.
Después de una clase de zumba se las canta todas en la ducha.
¿Eh? Ahí en el gimnasio. No sé si en el gimnasio o en casa, no me ha quedado claro, pero que canta... Canta y mucho.
Pues no lo sé. Si será en casa o en el gimnasio o en la ducha. En cualquier sitio donde cantes, pues nos lo cuentas en el 607-150602.
Noticias y enseguida economía de bolsillo. Hoy hablamos de las profesiones más demandadas.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Búscalo más, Vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Endurance Week de HSN. Compre en hsnstore.com. Nuestros productos y fórmulas únicas para deportistas de resistencia con hasta el 55% de descuento. Solo disponible hasta el domingo 16. Electrolitos, sales minerales, geles, barritas energéticas y mucho más para apoyar tu rendimiento. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Endurance Week de HSN. Compre en hsnstore.com. Nuestros productos y fórmulas únicas para deportistas de resistencia con hasta el 55% de descuento. Solo disponible hasta el domingo 16. Electrolitos, sales minerales, geles, barritas energéticas y mucho más para apoyar tu rendimiento. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
El 27 de abril estás invitado a la gran fiesta del running, la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la carrera más grande de España con miles de personas animando en las calles. Siente Madrid. Si aún no tienes tu dorsal, apúntate a la lista de espera en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400 euros todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.